Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por acercarse a este galponcete de la calle Gorriti 5963. Vamos a saludar al comienzo del programa a nuestro querido Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Al fabricante de velas italiano, Jorge Dorio, que se hace entre nosotros.
Buenas noches, amici di Patricio. Gracias mille.
Bien, hechas las presentaciones. Vamos a ver si hay alguna noticia que debamos dar.
Estaremos toda la semana aquí en el auditorio de Radio del Plata. Esto es la calle Gorriti 5963.
Sí, entre Ravignani y la otra que es Arévalo.
Sí, es muy fácil venir, es muy fácil permanecer.
Sí, es muy fácil irse también.
Sí, es aún más fácil.
Después la concurrencia es alta al principio.
Sí, mediana.
Floja en el al medio del programa. Sí. Y nula al final.
Al final. Lo cual no está mal.
No está mal, es correcto. Señores, vamos entonces, si usted quiere, a la parte conceptual de este programa.
Hoy tuve un incidente automovilístico.
Epa. ¿Cuánto lo lamento? No, ¿quiere retirarse más temprano?
No.
¿Trajo certificado?
Vio que hay, si usted tiene alguna cultura automovilística, aunque sea de andar por la calle nomás. Hay algunos automóviles que no definen del todo su andar por un carril,
y está bien.
Ocupando dos, uno y
medio. Es un tema de conversación bien. Un poco municipal. Sí. Ahora, qué barbaridad cómo se maneja ahora, pero si usted lo quiere instalar,
no,
podemos
instalar. Lo
qué
que
barbaridad,
sucede. ¿Eh? Sí, ya no se puede confiar en nadie.
¿Cómo se maneja hoy en día? Y hay dos páginas de pésima literatura.
Visto de atrás.
Ah, qué interesante.
Sí, sí. Es la única posibilidad casi, salvo que usted maneje dado vuelta.
Viste de atrás, me refiero obviamente al auto de adelante.
Y claro.
Sí, eso.
Veía la silueta, una silueta femenina.
Hola.
Que manejaba y que movía brazos, pensaba en señas hacia mí o buscando algo en algún lugar.
Y gritaba frases... Muy doliente.
No sé, llegaba
no
sé, a escuchar.
Claro,
para darle más dramatismo. Claro. Eso en un río es el detalle, significa que se está ahogando. En un auto no sé qué significa.
No, yo le hacía luces hasta que la paso. ¿Cuándo la paso? En ese breve
¿Por qué
instante?
Utiliza el presente histórico? Sí. No solo usted, sino todos los automovilistas. Sí. Entonces la paso. Los tipos que cuentan cosas que vieron
en
la televisión usan ese mismo presente histórico.
Sí,
¿por qué no dice la pasé?
No, porque para el tránsito me parece apropiado, porque le mire y le dice...
A mí nunca me parece muy apropiado.
Es el castellano, no el tránsito, además.
Sí, sí. Claro.
Ella me mostró, en vez de
pasó
mi muestra...
Pasó abruptamente al pretérito...
Indefinido.
Me mostró un cartón que decía principiante, pero me lo mostró como enrostrándomelo, como quien...
Ah, como si fuera un logro.
O como si fuera una acusación. ¿Qué te pasa? Mirá... Ahora, ¿no lo tiene que tener atrás?
Ah,
¿qué
se buena...
refiere? Perdón, no le estaba prestando atención.
Señor.
Me imagino que sí.
No.
Qué buena pregunta.
¿A qué me voy a referir? ¿Al cartel del cual le vengo hablando?
Ah,
al cartel de
pero lo que no tiene que tener es el cartel suelto.
Lo tiene que tener que pegar.
Tiene que pegado, no es una cosa que ella saca y exhibe.
Pero, no, discúlpeme, pero yo creo que en cualquier lugar que esté el cartel, es impensable. Ostorpe, dice.
Pero bueno, claro. Sí.
Tiene una P.
Claro. La P es una P grandota.
Después se ve que es principiante.
Claro. Es ver todo eso cuando yo estoy encima del auto.
No, pero este decía además principiante, ¿eh? La palabra sí. Bien grande. Pero así se resuelve, digo, la ley de tránsito o la que ampara
esa justamente eso que esta mujer exhibía con cierta jactancia, es un cartel que tiene que ponerla a ella dentro de ciertos carriles, ciertas prudencias.
Fuera de la calle, básicamente.
Y probablemente hasta fuera de la calle.
Sí. Bueno, pero
que no es usted el que tiene que hacerse cargo de su principiancia.
Que no su principismo.
Sino ella.
Bueno, pero ¿cómo se legisla esto, señor?
Porque ¿cómo se legisla?
Si va, en algún momento tiene que ir a la calle esta persona a manejar a medias. Es como un cirujano. La primera vez que opera, no. ¿Qué empieza operando?
Usted tiene cierta razón. Es decir, ¿o estamos habilitados para manejar o no lo estamos?
Bueno, eso
es.
Pues,
no entonces, es que lo estamos a medias. Guarda sí. Que soy principiante, ábranse, córranse porque anda suelta. Si los cacha, los da vuelta, no le da tiempo a rajar.
Mira, lo que más bronca me da. El cirujano llegando para una operación a pecho abierto con un cartel que dice principiante, que en paz descanse.
Sin embargo, alguna vez un cirujano hace su primera operación.
Claro, claro.
Se me dirá, quizá lo hace como ayudante de alguien experto.
Es más, durante mucho tiempo ayudan los cirujanos otras operaciones hasta alzarse solos a la arena, para decirlo de algún modo brutal, ¿no?
Sí. ¿Y ayudan de qué modo? Porque ya cada uno tiene un rol.
Alcanzándole las cosas.
No puede alcanzarle las cosas.
No, hay gente especializada para eso. Miran y ven qué hace uno, como nunca vio este doctor.
Claro,
House.
Y por ahí le encargan pequeñas comisiones, como
claro.
Ponerle el dedo a este nudo.
Afilame el bisturí.
Bueno, pero veo que para aprender a manejar, además veo que hay academias para aprender a manejar.
Buenas tardes, sí.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Academia
dame. Rubén.
Que le enseñan más o menos en un circuito que no es el tránsito.
¿Dónde quiere que le enseñemos?
Bueno, el Libertador.
En medio del Gran Premio de Indianápolis.
Ahí vas a aprender a correr otro que principiante.
Pero en algún momento tiene que salir a la vida real.
Sí, porque... bueno, pero ahí... bueno, y entonces ¿dónde?
Claro, es como todo.
¿Dónde empieza? No, no, muy, muy difícil eso, ¿no? Esto de Bertrand Russell.
Sí, exactamente.
¿Dónde está el momento en que tenemos que empezar? ¿Dónde terminás como principiante y dónde comenzás como experto? ¿Qué sé yo? Podríamos inventar una zona mixta en donde es uno, digamos, término medio. Bueno, ¿y dónde termina el principiante? Allí en la zona donde el principiante se convierte en término medio.
Sí.
¿Dónde termina? ¿Dónde dejas de ser principiante y te convertís en término medio? Del otro lado, ¿dónde dejas de ser término medio y te convertís en experto? Bueno, y así nunca terminaría.
Podría hacerse una restricción, pero sería muy burocrática. Por ejemplo, horas pico, principiante, para afuera. ¿No?
Ah, sí, como hacen con los camiones.
No, lo que sí se puede hacer es que en caso de colisión debe reputarse el principiante culpable.
Claro,
no,
siempre. No.
Ah, bueno, siempre, pero no. Yo creo que está bien.
No, pero ¿cómo que está bien? Si quizás no tuvo ninguna
injerencia. Bueno, pero como es principiante, en principio claro. Se supone culpable de todos los crímenes que se cometan en su presencia.
Y no va a protestar, si es principiante, se calla. El derecho al piso, hermano.
No, sino además y la persona...
¿Y cómo es el principiante? Está siempre preguntándole, así saca la cabeza por la ventanilla y le pregunta, ¿cuál es la primera, señor?
No, más o menos eso lo...
Bueno, ¿esta mujer qué quería? Perdón.
No, la mujer no quería, no sé qué quería, siguió su vida.
Pero no dice usted que movía las
movía
manos,
los brazos,
no, me movió, voces. Me mostró... soy principiante.
Me mostró el cartel como diciendo, alejate de acá, ¿no ves que esto es mío, toda esta calle es mía? Y me enrostraba el cartel. Yo salí además de un lugar, hay unas zonas, algunas zonas de Buenos Aires.
Sí, conozco esos lugares.
No, o
sea... Felicitaciones.
¿Qué hora es? ¿Qué hora de la madrugada es?
Experto, ponía usted.
Un cartel.
Mirálo, sí.
No, lugares donde va la gente a aprender a manejar. Calles, digamos, que no son enfocadas por una cámara de seguridad.
¿Y por qué? Al contrario, es allí
donde más
la Cámara de Seguridad haría su agosto.
No, pero le hacen infracción de tránsito o cosas así. Sí. Si usted vio cómo van a practicar, ponen obstáculos para aprender a manejar, a estacionar.
Ah, sí.
Le ponen...
Van tres autos, por lo menos.
No, le ponen un tacho adelante y un tacho atrás.
Por mucho yo con tachos estaciono fenómeno. A mí me falla con autos.
El chacho se cono,
claro.
Un cono, esos conos que...
Antes ponían caballetes de la feria.
Eso. Sí. Hay también ahora caballetes algunos, pero hay que llevar el caballete.
Sí, yo lo llevo siempre y cuando tengo alguna hora libre practico estacionamiento.
Eso se lo enseñan los de las academias, que son empresas que llevan sus propios autos con doble comando. ¿Vio qué maneja?
Sí, sí. ¿Y qué pasa con esos autos de doble comando cuando las decisiones de piloto y copiloto difieren? Uno dobla a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Qué hace? Se parte por la mitad del auto.
No, es doblar...
Es peligroso que un auto tenga dos comandos.
Todo, que tenga doble comando.
Imaginemos un matrimonio de esos...
Sí,
que
la
están en disidencia.
Sí.
Un matrimonio, vale.
Y pasa... Una palabra. No, pero el doble comando no es completo. La dirección... Es de un comando solo, que es el de que está al volante.
¿Y para qué sirve? ¿Y el otro qué es? ¿Un esparo que está ahí?
No, el otro hace...
Juega como el nene que juega. Y hace como que toca la corneta. Es ridículo.
Y canta y dice, vamos despacio. ¿Qué
fue? El otro frena o...
No, en serio, pues... explíqueme cómo funciona.
Así funciona. No, tiene,
no
tiene,
me está diciendo nada.
No tiene dos volantes.
¿Y qué tiene?
Tiene un volante.
Y seis pedales.
Y el otro, y el tipo tiene los otros pedales. Tiene el freno y el embrague y el acelerador.
¿Y qué maneja el que...?
Las luces.
El nuevo, ¿qué maneja?
Todo.
¿Cómo todo?
Si no, el otro, si tiene que intervenir, no interviene el otro. Por una emergencia, frena. Y puede frenar el doble comando, el instructor. Pero si usted dobla contra una pared, como alumno... se incrusta contra la pared.
¿Y entonces el doble comando para qué?
Es mentira el doble comando.
Es
para mí el doble comando es una posibilidad de veto.
Claro, sí,
por
totalmente.
Parte del instructor.
Incompleto.
Que en determinado momento cambia el comando del auto y se hace cargo él. Eso sería un doble comando.
En algunos aviones hay de eso, de instrucciones, en algunos estilos.
¿Estás seguro que le han dicho bien?
Sí, buenas señor. Tardes. Lo veo en los autos, no tienen dos volantes.
¿Cómo lo veo en los autos?
El tipo, en tal caso, le agarra el volante y se lo tira así.
¿Y eso qué es doble comando?
Se lo tira.
Eso es lo que se llama matrimonio. Claro, doblás por acá.
Pero no, el tipo no puede manejar la dirección del auto, el instructor.
Entonces estamos
entonces,
ante
un peligro público, aquí hay que prohibirse
ante otra nueva estratagema de los comerciantes.
Totalmente.
No, señor, hay no se podría además, porque tendría que habilitar o inhabilitar.
¿Y eso lo que estamos diciendo? ¿Cuánto cobra una academia para un curso completo y cuánto dura? Buenas tardes.
Buenas tardes. Dura una semana.
Ah, pero en una semana no crea que me voy a convertir en Juan Manuel Fá.
Pero ni siquiera, no voy a nombrar a nadie. Pero...
Para mí un curso serio son dos años por lo menos.
Por lo menos.
No, creo que siete clases son, más o menos.
¿En serio?
¿Qué pregunta a mí?
Debe ser. Nadie hizo acá el curso, debe ser. Sí, siete, diez clases.
¿Qué le dice? Después depende parte cómo... teórica, parte histórica.
Es un acompañante terapéutico el tipo que va y que le habla.
No, el tipo
le grita, va... le grita como loco.
Sí.
Le dice, frená.
No, la primera clase es muy breve, son 20 minutos, 15 minutos.
Es subirse al auto.
Claro,
es subir y bajar.
No, le indica qué es cada cosa.
¿Qué es cada cosa? ¿Qué es qué sé?
Claro, a ver, sí. Este es el asiento, el tipo ya sabe en general.
Y hay una prueba de nivel primero, para saber usted...
Usted, claro, ¿cómo
¿en qué
viene?
Nivel está?
¿En qué? No, en el ínfimo.
Bueno, pero ¿alguna vez manejó...?
Nunca ni siquiera me subió un auto.
Soy del campo.
Provengo de la selva amazónica y nunca vi algo más parecido a un auto que una canoa, por ejemplo.
Ah, bueno. Quizás haya que agregar algunas clases.
Ah, ¿para qué? Para explicarme cómo es el mundo de la sociedad de consumo.
No, señor, para que entienda, por ejemplo, que el volante, si usted, mire, lo mueve para allá, pruébelo. ¿Se le mueve la rueda para aquel lado?
Al revés que la canoa.
Y sí, al revés. Es todo al revés.
Ya me habían dicho que haber aprendido a manejar canoa era no sé. Contraproducente.
Bueno, pero ¿usted tiene alguna idea del desplazamiento?
Mm.
De, de ir hacia un lugar y aplicar un acto de voluntad.
El movimiento. Uniformemente acelerado.
No.
De una tecnología puesta al servicio.
Las avenidas no van en una parte del día para allá y en la otra parte vuelven.
Bueno,
¿eh?
Algún sentido, digo, no es que no es una canoa.
Me parece que es una academia pésima.
Sí. Señor. No, señor, usted...
Debe ser barata, por lo menos, ¿no?
Si no, tiene que ir al simulador directamente. O sea, primero empieza...
O sea, se hace como que tomó las clases.
Claro.
Y en realidad no fue.
No, señor, un simulador de manejo que le pasan una película.
Ah, sí. A mí la que me gusta es Los perros de la calle.
No.
Rápido y Furioso.
Van a pasar una película, ¿no es cierto?
Sí, claro. Una película...
O pasan Rápido y Furioso, todas películas
de autos.
Gran Prix. Tipos que corren y chocan y chocan y chocan hasta que termina la película.
No, señor, es una película...
La felicidad de todo el mundo.
Una película sobre la que usted actúa, con la que puede modificar con el accionar del volante, la palanca de cambios, el freno y todo eso. Entonces se le van cruzando, por ejemplo, un niño. ¿Cómo reacciona usted?
Pegándole inmediatamente. ¿Qué hace delante del auto un pequeño?
Una señora mayor.
También.
Un semáforo. ¿Qué?
Disculpe, estoy comiendo.
Un semáforo, cuando tiene que acelerar, todo eso. Todas esas cuestiones.
Para que ahí se vaya está, digamos, mi mentor que me va diciendo, ¿ves? Claro. Esa es una señora mayor, ese es un niño, ese es un semáforo y esta la palanca de cambio. Y entonces después viene el examen.
No, usted...
Uno tiene que aprender a distinguir una señora mayor de un niño y de una palanca de cambio.
No, señor, usted va acumulando puntos.
Ah, sí.
Conforme a
lo que voltea.
Vaya sorteando los obstáculos que se le imponen.
Ajá.
Y...
Como esto igual que en la equitación.
Claro, sí.
O sea, el que bueno, ya sabe equitación tiene la mitad del camino hecho.
No, mire.
¿No? ¿Qué le dije? 2 años inútiles también. La canoa y la equitación sirven de bien poco.
Son las cosas que uno ha hecho en su vida.
No sé. ¿Usted no tenía noticias del automóvil y sí de la equitación?
Sí, claro.
Qué curioso.
No de la equitación con caballos.
Con tapires, señor.
Y no con otra clase de animales. Pero no importa. ¿Dónde hay esas
Nosotros, nosotros como academia, además, lo acompañamos al examen, porque eso es importante.
Ay, el examen no me lo toman ustedes.
No, señor, se lo toma el gobierno.
¿El gobierno?
¿Lo ves como
Ah, ya sabía.
Sí.
La propia presidenta.
No, señor.
Autos para
Seguro
todos.
Seguro que me desaprueba.
El gobierno de la ciudad o de la provincia en la que usted esté.
Ah,
o...
según si uno es peronista o qué.
No, señor.
Los peronistas van a...
al interior,
a la provincia de Buenos Aires y los de la oposición dan acá en capital.
Está muy bien, porque cada uno en lo suyo, claro, ¿no?
Porque por ahí el instructor te empieza a hablar de política y te desaprueba.
No, señor, no tiene...
Sí, es así.
No, es que no tiene nada que ver con la política.
Es así, uno le dice, ay, este gobierno, qué sé yo, chao.
Claro.
¿Usted dónde tiene asentado el domicilio?
En casa, sí. Lo tengo asentado. ¿Asentado en qué sentido? ¿Qué me quiere decir?
¿Que en dónde
asentado
vive?
Parece que yo tuviera un propósito así de permanecer mucho en él y formar una familia.
No, pero no le digo.
Es una persona muy asentada.
Sentó cabeza y domicilio.
En su documento dice domicilio
allí donde estuviere.
Bueno, no puede ser allí donde
usted
estuviere.
Está aquí, dice, va variando.
No, señor, usted se tiene que presentar en el lugar para dar el examen, le van a dar un turno y le van a decir, bueno, ahora subite al auto, ponelo en marcha, anda para allá.
¿Y primero no me tutees?
No, sí, bueno. Sí.
Y además, disculpen una cosa, ¿cómo llegó el tipo que va a dar el examen a dar el examen? Si no sabía.
¿Cómo?
No tenía registro, señor. ¿Cómo llegó hasta ahí?
No, lo tiene que llevar a alguien. Un familiar tiene que ir con alguien.
No puede... tengo familia. No, la gente que no tiene familia no puede manejar.
No, bueno.
¿Cuál es lo primero? Para mí lo primero es la bocina.
Señor, muy bien.
Lo primero que hay que enseñar en un tipo es a tocar la corneta. Dice...
No,
claro.
¿Sabe qué?
Cuando en un auto no anda la bocina, algo malo está sucediendo.
Y así ya zafó la vieja y el pibe, por lo del semáforo no, pero la vieja y el pibe ya zafaron.
¿Sabe que la bocina...? No, déjelo, porque no es así. La bocina es un recurso de ultimísima instancia.
Claro, ¿cuándo qué?
Cuando se atropelló a todos.
Que está... está prohibido su uso en casi todas las instancias del tránsito.
¿Ah, sí?
Sí, ¿no vio que la corneta tachada...?
No, no.
Es una obra de teatro.
Es una novela.
No, ahí
es una novela de Kurt Vonnegut. La corneta tachada.
No, señor, usted va por... ¡Basta! Usted va por alguna autopista, por ejemplo, en los puestos de peaje. Hay cornetas.
¿Cómo era el tipo del tambor?
De hojalata.
El tambor de hojalata, qué extraordinario novelista.
Sí, sí. Oscar se llamaba el protagonista, y el novelista es un alemán que ganó el premio Nobel y renunció a él, que se llama... Kurt Vonnegut es el otro del novelista. Este es un alemán que hace poco se metió en problemas de vuelta. Ahí está, Günter Grass.
Ah, sí.
Gracias.
Sí. Uno de las mejores novelas de...
Ciertamente.
De estos tiempos. Bueno, discúlpeme que,
bueno,
que estamos hablando de novela.
No, señor, tiene que...
Está loco, señor, vengo a aprender a manejar y me viene, ay, qué linda novela.
Le digo que arranque el motor.
Me cambio el tambor de hojalata por la, como es la trompeta prohibida esa.
El tipo que había detenido su evolución a los 3 años.
Claro, sí, sí.
Qué novela.
El niño Oscar. Casi funda va.
Bueno, pero la corneta tachada no es ninguna novela. Es una señal de tránsito. Que indica, dice, no
bueno,
toque bocina, no toque la
bocina. Bien.
Y ahí le enseñan también, por ejemplo, a manejar en pendiente. ¿Usted sabe arrancar en pendiente?
¿Cuándo? ¿Para más adelante?
¿Para subiendo o bajando?
Subiendo.
No, subiendo no.
Subiendo y... No, pero deteniéndose en su vida.
En mi vida,
claro. Sí. Yo a veces me detengo y digo, ¿a dónde vamos? ¿Para dónde venimos?
Claro.
Bueno, esa misma pregunta usted se la puede hacer manejando, pero tiene que tener una respuesta.
Sí, por ejemplo, a esa pregunta.
¿Para dónde vamos?
¿De dónde vamos? ¿Para dónde?
Para allá.
Ni los filósofos tienen eso.
Entonces, se tiene que mantener, por ejemplo, lo agarra en un puente.
¿Qué pasa si me agarra?
¿En pendiente?
Ponele que me agarre en un puente colgante, en un puente de esos que se abre, le va a decir.
Como el de la boca.
Bueno. Ahí está. Justo que yo estoy persiguiendo a uno, como pasa en muchas películas.
Sí.
Y justo se levanta el puente, ¿y yo qué hago? Trato de seguir y salto.
No va a saltar, ¿cómo no?
¿Caigo del otro lado salvando los 25 metros que hay de vacío? ¿O freno?
Y va para atrás.
Y me voy para atrás, contrariando así el espíritu norteamericano.
Mire, si usted atrás tiene más autos, no puede ir para atrás.
Entonces salta, muy bien.
Pero yo le voy a decir cómo es esto del espíritu americano. ¿Qué es el espíritu de Occidente? El espíritu positivo, ¿no? Siempre tomar partido, ¿no? Entonces, es así. Usted, por ejemplo, cae, se refugia. Usted es Harrison Ford.
Claro.
Se refugia entre los Amish, que son una colonia ahí.
Que por algún motivo está probado.
De Filadelfia, de Pensilvania, de no sé, Filadelfia. Y entonces ahí los tipos odian la violencia.
Sí.
No se pelean nunca.
No usan armas.
No usan armas. Entonces al principio el tipo está ahí, que es un tipo violento, y contrasta su violencia, su positividad,
someterse en la cosa de todos, además, claro, todo el tiempo.
Bueno, entonces con la cosa común, la nula ambición, la vida sencilla de estos tipos. Hasta que todo bien, digo, el director nos está dando un mensaje de la futilidad de los designios de la sociedad consumista.
Y del progreso también.
Y del progreso, todo eso. Claro, porque no usan...
No usan electricidad.
Motores, bueno, lo que sea. Hasta que al final un tipo lo provoca a Harrison Ford y el tipo lo revienta a piña. Y todos sienten que Occidente se ha reivindicado y que finalmente no hay otra manera de proceder con estos tipos, ¿no? Eso es el cine norteamericano.
Claro, vos podés ser pacifista siempre y cuando vivas adentro de Estados Unidos, claro, y alrededor de esa policía.
Y haga lo que queremos nosotros.
Claro.
Pero si molestás un poco, yo que soy pacifista, te reviento a patadas en la cabeza y te dejo sangrando. Y ante el beneplácito del público, el público ve esa película y no está...
En contra de...
No, está
del lado de...
Está del lado de Harrison Ford, naturalmente. Porque esa malevolencia es la reacción natural. Como es natural resistir al inmigrante.
La condición humana es posesiva, excluyente, egoísta y miserable.
La mayoría de las personas que van al cine a ver esas películas, yo entre ellas, son malas. Somos muy malas. Queremos, sí, a los, queremos una comunidad violenta con miles de Harrison Fordes.
Y eso que no llegamos a ser norteamericanos todavía, pero el día de mañana va a haber.
Entrenando,
bueno,
así.
Discúlpeme que le estoy a hablar, pero usted empezó a hablar de cine.
No, es que, sí, señor, estamos en
digo
una
que
pendiente.
Me iba a dar los perros de la calle.
Estamos en una pendiente. Tiene autos atrás. Mm. Ya no puede retroceder. No puede avanzar porque tiene el vacío.
¿Y? Usted escribió la situación. Claro, la situación cinematográfica que yo planteé.
El puente.
La prueba del puente levadizo.
Ahí está.
Bueno, ahí se tiene que quedar piola.
Es muy piola, sí, no. Sí,
bueno.
Nervioso, más bien.
Sosteniendo que el auto no se le vaya para ningún lado. Eso se lo enseñamos nosotros en la academia.
Ah, muy bien, porque siempre pensé... Otra, sí, cosa, por ejemplo, si el auto se te cae al agua, sí, ¿qué tenés que hacer?
¿Con usted adentro?
Sí, conmigo adentro. Sí,
bueno, no, quizás si no, se le caía no, solo, estacionado, mal estacionado.
Ya, igual, es un que tenés que hacer, tenés que ir a la comisaría. Decir, mira,
bueno, sí, pero después...
Necesito, ¿cómo?, una grúa para sacar el... ¿El automóvil club te lo saca de Riachuelo, por ejemplo, o no?
Jamás.
No, no llega, la grúa.
Estoy en la cota 2 en el Paraná.
No le llega la cadena, tiene que ir una grúa.
Bueno, ¿qué
pulenta
tiene que hacer uno? Abrir la ventanilla, cerrarla, respirar hondo, esperar,
no, esperar
salir rápido.
¿Qué va a esperar?
Que alguien lo ayude.
Que se llene de agua en la cabina.
Y bueno, sí, ¿y para
porque
qué?
Porque por ahí, usted, si la cabina está vacía, sí, no puede abrir la puerta.
Claro, porque le se hace, bueno, el vacío, justamente.
Sí, pero tampoco se le hunde tan rápido. Por ahí está un poco flotando, le queda algo flotando todavía.
Pero entre que junto el celular, la cosa, no la célula verde.
A mí me gustaría saberlo eso.
Claro.
Y usted no se tiene que preocupar, todavía no aprendió a manejar.
No, igual, bueno, justamente, no, por eso tengo más chance de caerme al río que otro que sabe.
Hace 5 minutos me llegó y ya está en un puente inclinado lleno de autos atrás. ¿Qué querés?
Casi me caigo recién.
Mira el lado positivo, por lo menos sabe estar en una canoa usted. O sea, bueno, algo del agua tiene que
burle. Usted no sabe entonces cómo conducirse, ¿no?
Pero si no, nosotros nos damos eso y no es un curso de supervivencia.
Para mí hay que hacer...
Sí.
Abre la ventanilla y sale para afuera.
Ahí, largar, ahí está, cuando sacó la cabeza.
Y sale ahí, oh, qué sé yo, y grita.
Sí. A todo el club.
Ah, una vez que salió a la superficie.
Una vez que salió no va a gritar bajo el agua.
Sí, bueno, por eso. ¿Para qué va a gritar? Vaya nadando hasta un lugar.
Como para que no sé nadar, por eso voy a gritar. A ver si alguno me tira algo para que me agarre.
Sí, bueno, no, en esa situación lo más probable es que usted muera.
Ah, ¿vio? Todo por andar en auto.
Eso me lo dijo el mismo tipo que me vio de arriba del muelle. Me dice, mire...
No lo tome a mal. Pero...
¿Qué feliz? Que ahora usted tiene, según el auto que tenga, si usted tiene un auto de alta gama...
¿Qué es eso que yo siempre oigo decir de alta gama? Venía con un auto de alta... Es una marca.
No,
alta gama.
Es una señora.
Ese... Es un auto...
Altagamo.
Sofisticado, con muchos accesorios.
Sofisticado, ¿qué quiere decir? Poco natural.
Muy caro. Muy caro.
Sofisticado quiere decir caro.
No, sofisticado no quiere decir caro. Ah, entonces digo, atributos del auto de alta gama. Sofisticado, caro, con muchos, mucho instrumental.
Ah, de gusto, por no decir otra cosa.
Bueno, lo dijo usted.
¿Para qué sea instrumental?
Superfluo, pero... ¿Alguno le puede servir? A usted que es torpe, por ejemplo.
Claro. Sí, soy tan torpe que no sé ni leer los instrumentos esos. Me dicen cosas que yo no he preguntado.
No, pero usted que recién aprende a manejar. Acá tiene sensores de estacionamiento, por ejemplo.
¿Ah, sensores?
Sensores.
Sí. No, está el estacionamiento asistido.
Claro.
En un auto. Entonces vos te pones por ahí... Y apretá, quiero estacionar acá. Y el tipo estaciona solo.
Como el taxi.
Claro, le va diciendo y le suenan los pitidos.
No, no le dice nada. Directamente usted lo... Solo.
¿Se le mueve solito?
Sí, hay un auto que sí.
Sí, porque le escanea adelante y claro, atrás.
Y yo pienso ir al examen con eso y acá. Sin manos, digo.
Bueno.
Pero... Eso es mucho para levantar mina.
Claro. No, bueno.
Si ella no, ni se entera la mina que usted está siendo asistido por otro.
Sí. Por eso dice, mirá cómo estaciono.
Y mientras tanto...
Entonces dice, si puedo hacer esto...
Pero mire,
tomando el peso.
Mire que después no tiene un asistente automático.
Eso no lo sabe la mina.
Ah, bueno.
Adiós, gracias.
Y si no, tiene de esos que le hacen un pitido.
¿Qué es eso?
¿La mina?
No, la mina, no, señor, el auto.
Ah, estamos hablando de manejar.
Sí, de manejar. Ah. Que el auto le avisa, le hace... No, eso no.
¿Le chifla el auto?
Una alarma, un pitido de...
Qué simpáticas son las alarmas, ¿vio?
¿Por qué simpática? Dice?
Porque son la cosa más horrible que se...
Ah, sí.
Y además no sirven, porque usted tiene la certeza de que puede estar pasando cualquier cosa, menos que se están apagando, sí, el auto.
Claro. Uno, sí, se enoja con el dueño, con el damnificado, con el que le suena la alarma. Claro. Ese es el culpable.
Y porque le dice, se posó un gato, por ejemplo, pasó un gato por arriba del techo.
Claro, y el tipo que está jugando en el bingo, sí, viene a las 6 de la mañana.
Sí.
Y vos...
Fundido,
además. Y vos sabés...
Pero vio que tiene una misma alarma muchas variaciones.
Muchas variaciones, sí, cosa que vos no te puedes acostumbrar a ninguna de ellas. Se trata de producir el mayor mal a la mayor cantidad de gente.
Sí. Sí. No, pero en un momento se detiene.
Sí, 6 horas después, ya no, sí, dormí, claro, señor, claro.
No, a veces se gasta la batería y entonces... Es mucho peor.
Ahora se detiene y vuelve al rato como los despertadores.
Sí,
¿o
sí,
no?
Vuelve al rato, sí, vuelve al rato. Mientras tanto, los ladrones ya vendieron.
Del auto, sí.
Los autos que realmente robaron, que eran otros, ya los vendieron en Bolivia. Totalmente. Ya cogieron la guita.
Y el suyo sigue sonando, señor.
Bueno, pero este es otro tipo de alarma, la que le estoy diciendo, de los autos de alta gama, que tiene todo automático, ¿eh?
Claro.
Y que suenan automático. Mejor, tienen Mozart, por ejemplo, en lugar de pipi, pipi.
No, no, le va indicando, tiene una computadora.
Ah, oh, qué lindo, para jugar...
con un panel.
Para jugar al tenis.
No.
Una Commodore 64.
La Commodore Amiga.
Usted llegó. Jugaba con eso, las dos rayitas y el cuadradito.
Y he pasado segundos inolvidables.
Esto era informática.
No, ahora veo que hay otro juego más.
Sí, sí, mucho más.
Iba a decir más sofisticado.
Sí. Más caro.
De alta gama. Bueno, pero todas esas cosas y se las van a ir diciendo de a poco en el curso. Usted no tiene que ser ansioso.
No están de a poco porque son 7 días.
Bueno.
El uso de la airbag, que a mí siempre me llama la, sí, atención. ¿No?
¿Cómo hago para ver si anda realmente? Tengo que chocar el auto.
Ahí está. Sí, sí, no, no.
Para
no,
probarla, no, hay que chocarlo.
Sí.
Eso tiene un solo uso, ¿no? El airbag. Sí. Una vez, sí, que chocaste, ya tenés que cargarla de nuevo.
Y bueno, sí, se le infla el,
sí, claro,
el dispositivo.
Sí.
¿Y verdaderamente salva vidas?
Sí, señor.
¿En el agua? De... ¿No sirve para flotar? No.
No, no sé. O sí sirve.
¿Para qué?
Para flotar.
No,
ah, me gustaría, ya que me caigo al agua.
Sí.
¿Y pero cómo? Si uno entra despacito al agua, no se prende.
No se prende,
no,
claro.
Pero si usted se la da contra un árbol y después cae a un lago.
¿Y bueno, qué quiere?
No siempre. No siempre tengo... Cuando voy que veo que voy a caer a un lago, no siempre tengo la presencia de ánimo como para tratar de, en el camino, llevarme por delante un árbol.
Soy torpe, pero haragán, además.
Ya. Además, la ausencia de árboles en las riberas argentinas es
proverbial.
Sí, por ahí agarra las ramas del sauce que son muy flácidas. Y...
Sí, claro.
Sí, señor, no molesta.
Hay que llevarse por delante un barco hundido.
No, de todos modos, eso creo que se infla un rato, pero enseguida se desinfla también.
Sí,
pero
bueno, a ver.
Tampoco me quiero quedar un día.
No, porque imagínese si se le infla.
Y levanta vuelo el auto.
El auto.
Llama globo.
Y lo aplasta, le empieza a quebrar los huesos.
Sí. Se ahoga.
Claro.
Se asfixia.
Entonces, un poco le amortigua golpe.
Bueno. Qué bueno.
Pero eso sí, son todos los de los autos de alta gama que tienen eso.
Y ¿no? En la academia me enseña, por ejemplo, cuál es el botón del limpia parabrisas.
Eso sí,
pero eso depende del auto.
El encendedor.
El otro que el asiento te lo tira para atrás. Ahí en autos de alta gama hay un calientasiento.
Ah, sí, el calientasiento. Pero ¿cómo se regula eso?
Que ya lo usamos.
El calientasiento, Vicente se llama.
¿Al día subiste que yo ya llego?
Vicente, asiento caliente. Y yo tenía un auto de alta gama,
sí,
pero no sabía nada de esto.
Sí. Le dio rosca.
Y un día sin querer se prendió el coso ese.
Y se tocó la frente a ver qué le pasaba a este.
Y yo me empecé a sentir mal.
Claro. Apagá la tostadora,
¿iba solo?
No. Digo, me siento, la verdad que me siento mal. ¿Y qué sentís? Me daba no sé qué. Ah, sí.
Disculpe, te olvido.
Y ahora
y ahí fui a la Swiss Medical.
Pero dígame, le voy a hacer una pregunta, pero no sé bien cómo funciona. ¿Es un mismo, una misma perilla o botón para todos los asientos?
No,
o...
cada asiento tiene la suya. En general los de adelante tienen, los de atrás que sembró.
Los de atrás que vayan por ahí.
Los de atrás no tienen nada.
Los de atrás son como la segunda clase.
Claro.
De los autos de alta gama. Sí.
Están cuando ahí, hay asiento de atrás. Están
amontonados con Gardel cantando Lejana Tierra Mía.
Pero vio que los de atrás...
Son de palo, señor.
No, tienen a veces... una mesa reclinable,
no,
una posavasos no
para que hagan artesanía mientras manejan,
claro.
Son taxis ingleses, lo sumo, señor, ¿no?
O se le baja ese apoyabrazo.
No, se le baja, sí, el apoyabrazo lo tiene cualquiera, señor.
Bueno, pero le
se no le tiene
baja
nada, no tiene, atrás no hay nada, tienen que mirarlo de adelante, tiene que ir a la temperatura que decía el de adelante.
El de adelante, escuchando lo que decía el de adelante.
Además tiene calor, parlantes, tiene frío, nada.
Por eso hay que comprar autos coupé de alta gama.
Sin nadie atrás.
Sin nada atrás.
Sí, señor. El auto de mezquino.
Una coupé descapotable. Con esa no sé si debe tener el calientasiento también. Y la coupé de alta gama debe...
Prende ese calientasiento y
no, ese techo. De alta gama.
¿Cómo que no va a haber?
No, descapotable hay poco ahora, señor.
No, se lo puedo...
Buenas tardes.
Acá no le llegarán, pero...
¿vale? Claro, no llegan acá. No.
Acá sí, los prohibieron, no, por eso, señor.
Nunca tuvieron mucho éxito. No.
Bueno, uno que era muy barato.
Buenas noches.
No es un lugar para... Puede pasar aquí adelante.
Quieren pasar acá adelante, puede ser también, porque...
Pero en el
no sé qué, ver gente tan lejana, incluso se pregunta, che, ¿qué estás diciendo?
Sí.
Y escucharon lo del asiento caliente y por ahí no han querido entrar, pero no es...
No, quizás
es,
estaban yendo
sí,
y ahora
tenemos que traer más sillas, porque sí, últimamente hay más gente sentada en el suelo...
Sí, que en la silla.
Será. Y aquí dos páginas de mala literatura.
Sí.
Buenas noches.
¿Sabes que yo tuve de joven un auto que yo decía que era un descapotable francés? Es previsible la broma. Y se iba a las minas. O sea, otra vez un tarado que dice esto de un 13B.
Claro, el famoso Citroën.
Sí, claro, tenía...
Sí, se le sacaba la capota como se le sacaba la puerta.
Exactamente. Y el vidrio que le golpeaba el codo.
Sí, era un auto extraordinario.
Maravilloso.
Sí, se había puesto de moda entre la gente que odiaba los automóviles, naturalmente.
Bueno, también los que no teníamos dinero para comprar otro.
Claro, ese era el asunto.
Ese era muy barato.
Bueno, señor, creo que ha terminado la clase, ¿no es cierto?
Sí.
Vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos. Permiso.
Pausa.
Sí, adiós.
Comienzo de espacio publicitario.
Página 12 presenta Colección Bernardo Klicksberg, Cuestionando Paradigmas, 5 libros del pionero mundial de la ética para el desarrollo. Este domingo, el primer libro, Los Parias de la Tierra, con Página 12. Compra opcional, $35.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Hoy, desde las 16:30, por el Nacional B, Unión Independiente. Y después, por la 12ª fecha del torneo final, Vélez Racing. Y mañana, a las 14:30, comenzamos con Newell's Central. Seguimos con All Boys San Lorenzo. Pegadito, Boca, Godoy Cruz. Y terminamos con Belgrano, River. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante.
¡Ah!
Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
No necesitas una radio para escuchar Del Plata.
Podés hacerlo en nuestra web
amdelplata.com.
Y también lo podés hacer por la tele. Si tenés Cablevisión Digital, en el canal 952.
Y si tenés DirecTV,
en el canal 976. Sí, por internet y por la tele.
Del Plata está durante todo el día.
En el 976 de DirecTV y en el 952 de Cablevisión Digital.
Ya salió el número 18 de Revista Crisis, El que roba tiene que morir. 2013 se fue con la policía marcándole la cancha a los gobiernos y 14 muertos que no pasarán a la historia. Academia de Soldados, videojuegos que son la alianza de dos industrias que no decaen, la bélica y la del entretenimiento. Revista Crisis, revistacrisis.com.ar.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
En Gente, tweets y crisis. Todos los detalles sobre el escándalo que desató la conversación íntima entre Jorge Rial y Marianela Mirra. El conductor en soledad se lamenta. Estoy arrepentido, quiero recuperar su amor. Loli Antoniale hace público su dolor en las redes. Tengo el corazón destrozado. Además, en exclusiva, el dolor y las palabras de la madre de Fabián Rodríguez. Él se sentía maltratado, pero no culpo a Nazarena. Nadie se mata por amor. ¡Gente!
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Señores, vamos a hablar de muertes raras, de muertes con causas extrañas. Tenemos una colección corregida y aumentada. Un día, en 1159, el Papa Adriano regresaba caminando hacia su residencia después de haber pronunciado un terrible sermón maldiciendo y amenazando de excomunión a Federico I Barbarroja. En un momento se detuvo ante una fuente pública para refrescarse. Dice, me voy a refrescar. Bueno, eso le agregué yo.
Sí.
Mientras bebía, agachado con los ojos medio para arriba, como bebe uno de la fuente, una mosca le entró en la boca y se le quedó atragantada. Los médicos fueron avisados inmediatamente, pero no pudieron extraer la mosca. Y el pontífice murió asfixiado por una pequeña mosca. Tendría la glotis chica.
Sí, pero señor.
Gente chica de glotis. Tiene como un estrecho de Gibraltar en la garganta,
sí.
Y se come una lenteja,
sí, pero
para comer lentejas las tiene que cortar en cuatro.
¿Cómo explican los fieles que un papa murió con una...
Bueno, el caso es que el papa Adriano falleció, tenía 59 años, atragantado con una mosca. Se mojaba el melón, se mojaba el melón, una mosca le entró en la garganta. Ay, qué dolor, no se la pudo sacar. Otra muerte extraña fue la de Esquilo, nada menos. Nada menos. Como sabemos, trataba de uno de los tres grandes dramaturgos griegos. Había nacido en Eleusis y además era soldado. No solo era soldado, él estaba más orgulloso de su profesión de soldado que de la de dramaturgo. Combatió en la famosa batalla de Maratón contra los persas, ¿no? En la no menos famosa Salamina y en Platea. Era en el año 456 a.C. y ya viejo, Esquilo, paseaba ahí por unos caminos cercanos a Atenas cuando un águila que volaba sobre él desprendió una tortuga que había capturado. Se le escapó de entre las garras, el animal, me refiero a la tortuga, ¿no? Cayó en la cabeza de Esquilo y lo mató.
¡Ay, qué barbaridad! ¡Ay, qué barbaridad! ¡Le cayó una tortuga en el mate! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡No se la pudo sacar! Citemos al Pietro Aretino, que era... En realidad era un miserable este hombre. Era poeta, había nacido en Arezzo en 1492. Escribía versos lascivos y también panfletos en los que se burlaba de sus enemigos. Era el maestro de la difamación. Todos le temían y trataban de ganarse su favor y su amistad, nada más que para evitar el veneno de su prosa, ¿no? Se ganaba la vida chantajeando. Uh-huh. Así que, como ve, efectivamente era un miserable. Un día, una de sus hermanas, digo, de las hermanas de Aretino,
sí, señor,
le contó un cuento picante, probablemente el de Pascual Angulo, el del paisano que fue a comprar supositorios, o el de el japonés que no acertaba con los lugares excusados. Y Pietro Aretino comenzó a reírse de tal forma que se cayó de la silla y se rompió la cabeza. Mm. Otro,
muerto de risa,
mucho antes, Crisipo, filósofo griego, murió de la risa. Parece que vio a un burro borracho. ¿Cómo sabe uno cuando un burro está borracho? No lo sé.
Sí, no pregunte.
Que trataba de comer higos de una higuera. Y esto le produjo tanta risa a Crisipo, porque tenía un sentido del humor, casi diría yo que televisivo, y se murió. No pudo soportarlo. Qué tristeza me da, qué tristeza me da cuando alguno se muere de risa. Pobre señor, pobre señor, no lo pudieron salvar. En la corte de Praga, a mediados del siglo XVI, Rodolfo II, aquel emperador de Bohemia que era admirador de los alquimistas, lo llamó al astrónomo Tycho Brahe a refugiarse en su corte. Y hablaremos de Tycho, ¿no? Que había tenido que exiliarse de Dinamarca. Parece que un ministro lo fue a visitar, a Tycho Brahe, ¿no? Y el perro de Brahe le ladró al ministro y el funcionario le encajó una patada al perro. Y entonces Tycho devolvió la patada, pero al visitante, al ministro. Claro. Le encajó una patada al ministro. El ministro le juró ruina y muerte y lo echó de Dinamarca. Y bueno, Brahe fue a Bohemia y allí se convirtió en astrónomo real, pero no por mucho tiempo. Mire lo que le pasó. Un año después de su llegada, año 1600, lo invitan al tipo a una cena de gala, ¿no es cierto? Y por ahí le dieron ganas de ir al baño y no se atrevió a pedir permiso. Le pareció que era una clara infracción al protocolo.
Y bueno, pero...
Y bueno, estaba cada vez más desesperado, más desesperado. Disculpen ustedes, se le reventó la vejiga y murió. Por cuidar la amistad, al final le explotaron las tripas. Ay, qué dolor, no lo pudieron salvar. Otra muerte extraña,
más que esa.
Otra muerte extraña,
sí,
fue la de Catalina de Médicis. Hemos contado muchas veces esto, ¿no? Un astrólogo le había dicho una vez, usted morirá cerca de Saint-Germain. Y durante toda la vida la reina pasaba bien lejos de Saint-Germain siempre, ¿no? Identificó la advertencia con Saint-Germain-l'Auxerrois y ya no quiso vivir en el Louvre por eso. También dejaba de ir a su residencia en Saint-Germain-en-Laye, en las cercanías de París. Bueno, el caso es que estaba ya muy vieja. Y un día el capellán oficial que ella tenía, o sea, el cura más cercano a ella, se fue de vacaciones, que se le mandó en su reemplazo a un joven monje. Uh-huh. Por ahí la oyó en confesión, la reina, ay sí, mire el otro día, no sé qué. Catalina de Medici, me imagino, tendría muchas cosas que confesar. Bueno, ya estaba a punto de rajarse el muchacho, joven monje, y ella le preguntó cómo se llamaba. Dice, me llamo Lorraine de Saint-Germain, dijo el tipo. ¡Saint-Germain!, dijo Catalina de Médicis. Voy a morir. Y efectivamente se murió minutos después.
¿No le habrá picado una alacrana?
Puede ser.
30 días antes.
Yo no creo en absoluto esta historia. Hablemos, para terminar, de la rara muerte de un famoso sastre austríaco que vivía en París. Se llamaba Reichelt. Bueno, este hombre había inventado una capa con la que aseguró que sería capaz de volar como un murciélago. Una especie de Batman avant la lettre. Para demostrarlo, pidió autorización para tirarse desde la Torre Eiffel.
¿Por qué no prueba?
No sé, señor. Sí. No haga objeciones. Los propietarios de la torre, Monsieur Eiffel, por ejemplo, le dieron el permiso, pero con cierto desagrado, e impusieron la condición de que Reichelt consiguiera también permiso de la policía y firmara una renuncia a sus derechos en la que absolviera a todos los propietarios de la torre de cualquier responsabilidad, ¿no es cierto? Habiendo molinos de viento, los dueños de la Torre Eiffel no se responsabilizan, qué sé yo. Bueno, increíblemente la policía le dio la autorización. Muy bien, a las 7 en punto de la mañana del 23 de febrero de 1912, el sastre, acompañado por un grupo de animadores y fotógrafos de la prensa, subió hasta el nivel de la primera plataforma, se detuvo sobre el borde y se lanzó al vacío. Fue el último acto de su vida.
Sí.
Empédocles, filósofo presocrático, saltó al volcán Etna. Según Diógenes Laercio, el que escribió la biografía de los célebres filósofos de la antigüedad, lo hizo para convencer a la gente de que había sido convocado por los dioses del Olimpo.
Pero no vuelve.
Y se tiró. ¿Se tiró? Sí, se tiró. Se cayó del volcán, se cayó del volcán, se tiró en Empédocles por el cráter. Ay, qué dolor, ay, qué dolor. Ya no lo vieron jamás. Al duque de Clarence, George Plantagenet, lo condenaron a muerte. Y para ejecutarlo, lo ahogaron en un barril de vino. En 1478 se dice que pudo haber sido una broma de los verdugos que conocían su fama de bebedor. Las bromas de los verdugos no son casi nunca bien recibidas, especialmente por los condenados, ¿no? Imagínese, usted lo van a ahorcar y el verdugo dice, ¿lo conocía Mengeche?
Sí, no.
Empieza a hacer chistes de ese orden. A decir verdad, queridos amigos, yo creo que toda muerte es extraña. ¿Qué cosa más extraña que la muerte? El fin de nuestros días siempre algo absurdo, inconcebible, ridículo, sin sentido. Y sin embargo, sucede. Un día cualquiera, la muerte se presenta. Debe ser el pájaro carpintero, dice.
Ojalá. Ojalá.
Y sin embargo, no. Nosotros vamos a escuchar ahora el tango de la muerte. En la versión, no en la versión oficial de Lo que me costó el amor de Laura, que canta Baglietto, sino en otra versión, que es la que canta Guillermo Fernández. ¿Quién es?
Que se haga ya la oscuridad, deténgase la sucesión en una ausencia tan brutal, que es uno mismo el que no está, y no sentir ningún dolor es lo que duele más. Llegó el olvido vencedor y ya el saqueo comenzó. En la memoria sin guardián, libros de viento robará. Y de tu verso más cantor nadie se acordará. Yo juego con la carta más segura,
no importa los vaivenes de la suerte. Aquí donde me ve, yo soy la muerte, el precio de la última aventura. Yo soy mucho más fuerte que la vida. Yo soy la última rima del poema. Mi voz en todo acorde siempre suena. Y con cualquier camino yo hago esquina. No hay que pensar ni preguntar. Yo soy mi propia explicación. Soy el sentido y el motor de la poesía y el amor. La nada espera, vamos ya, su tiempo terminó.
Era Guillermo Fernández en La Venganza Será Terrible, el tango de la muerte.
Aplaudamos a Guillermo Fernández, que es el gran cantor. Gran cantor. Gracias.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Desde ahora una, en Buenos Aires la temperatura es de 23 grados 3 décimas y la humedad 81%. El titular del Cedronar cuestionó los casos de justicia por mano propia. El sacerdote Juan Carlos Molina consideró peligrosa esa manera de establecer venganza en lugar de buscar justicia. Mauricio Macri descartó un acercamiento político con Carlos Reutemann. El jefe de gobierno porteño dijo que no establecería una alianza con el ex gobernador santafesino porque tiene un modelo que ya fracasó. Durante una visita a Rosario, Macri negó una alianza para el 2015 porque cuando a Reutemann le tocó gobernar, su gente se creyó dueña del Estado. La justicia bonaerense y ARBA concretaron el operativo Ticket Fantasma. El titular de la entidad recaudadora, Iván Budazzi, explicó el alcance del procedimiento en el que se realizaron 36 allanamientos simultáneos en supermercados bonaerenses. Buenos Aires, la temperatura es de 23 grados 3 décimas, la humedad 81%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
Página 12 presenta colección Bernardo Klicksberg, Cuestionando Paradigmas, 5 libros del pionero mundial de la ética para el desarrollo. Este domingo, el primer libro, Los Parias de la Tierra, con Página 12. Compra opcional, 35 pesos.
Los sábados a las 12, Guillermo Blanc está en Del Plata.
Mónica Farro, ¿cómo está tu relación con Juan cuando no le viene bien del lado de la justicia, no?
Mira, estamos muy, muy bien. Se dicen muchas locuras también. Y realmente ni ustedes ni yo vamos a saber exactamente la verdad. Si se lo va a resolver la justicia y los abogados, y es. Cada uno está haciendo su trabajo, así que está perfecto.
¿Esta situación perjudicó tu trabajo?
Mira, quizás en lo único que me perjudiqué yo a mí misma era por el desgano que yo tuve el primer mes que le estuve detenido. Mi trabajo sigue igual, que no estoy haciendo teatro o que no estoy en Tinelli, no quiere decir que no estoy trabajando.
Guillermo Blanc está en Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Esta semana en Para Ti, IP2. Conocí la proteína de la papa que te permite adelgazar y eliminar grasas de las zonas más difíciles. Una historia con humor. Sin casarse y sin tener hijos, formó una familia con maniquíes. Además, labios impresos. Lo último en moda. Y no te pierdas Games of Thrones en exclusiva. Una entrevista con los protagonistas de la serie antes del comienzo de la cuarta temporada. Ya salió
Para Ti. Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en arroba lavenganzaradio.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Conozca el país desde arriba.
¡Qué lindo!
Una nueva forma de excursiones. Ajá. Que estamos preparando aquí con Radio del Plata.
¿De qué se trata?
Se trata de conocer el país desde arriba. Uh-huh. Excursiones en helicóptero, en globo,
qué lindo.
En planeadores.
Se ve distinto todo.
Se ve distinto. En parapente. Por ejemplo, vea las cataratas del Iguazú.
¿Sí?
Desde arriba.
En un ala delta.
En un ala delta, digamos a unos 10 metros sobre el nivel de las aguas.
Pero salpicado por la espuma.
¿Es un poco peligroso? Porque...
Sí, no es un poco peligroso, muy es muy peligroso.
Sí, bueno, entonces...
Todo esto es lo que se llama turismo suicidio.
Porque ahí dije que en las cataratas hay helicópteros.
Sí, hay en sí, todo el mundo helicópteros.
Buenas tardes. Ahí queremos con el nene subir al helicóptero para ver las cataratas.
Bueno, pero vio que están... Son acotados los paseos en helicóptero.
¿Acostados?
No. Acotados, sí.
Para ver bien claro.
Acotados para no molestar a la fauna con el...
Ay, ¿qué? Son silenciosos los helicópteros.
No, van más alto, entonces.
Ah, o sea, sí. No ves nada.
A 4.000 metros de altura.
Sí.
¿Le ves ese punto azul?
La garganta del diablo.
Y si no, es verdad que hay... digamos, métodos de volar.
Planadores.
Que no son agresivos.
Los planadores son silenciosos. Sí. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Vengo acá con el nene para ver las cataratas del Iguazú en planadores.
Bueno, pero mire que usted va a estar en el aire sin ningún la tutela de ningún motor.
Y mejor.
Ni de ningún dispositivo. Es en el usted
bueno,
y el viento.
Me dijeron que el planeador
yo también,
es más seguro si se quiere que el avión mismo.
Sí, porque no
sí,
se incendia.
Si se quiere, ¿verdad?
Si se quiere, sí.
Sí. Bueno, pero... yo quiero. bueno, tenemos varias opciones.
Sí.
El helicóptero efectivamente va muy alto. Pero usted se puede colgar...
Ahí está.
¿Le ponen un arnés?
Ese, claro, con un arnés...
Ajá.
Incluso se puede colgar de un pie si quiere ver todavía de más cerca.
De más cerca, claro.
La colgada y usted la ve bien. Y lo bajamos prácticamente hasta que se le mete la cabeza dentro.
No, de pero es mucho, eso.
Estirás la mano.
Listo. Y ahí vas a ver las cataratas. De, si,
no, no, no.
Si
pero,
la ves o no la ves.
No, pero cuidado porque si usted arranca, digamos, como para el oeste, le pega la cabeza también del tipo contra la...
La cordillera de los Andes.
Despacito, señor. No trate de convertir todo en una
sí,
farsa.
Sí, pero señor, usted
vamos
está...
despacito, lo vamos bajando. Cuando vemos que está en una distancia prudencial, un metro del agua,
claro.
Ahí paramos.
Es mucho.
Y, ay, qué lindo. Y el tipo va con su propia cámara fotográfica.
Con su teléfono, incluso.
Saca una foto a las cataratas como de ahí, de aquí a ahí.
Sí, sí, pero de tan cerca no se ve
y,
nada.
Y le pone cataratas del Iguazú.
Aquí estoy.
Ve como una canilla, ni siquiera.
No importa, pero la sensación...
No te lo olvidas más.
La sensación de estar ahí, ¿no es cierto?
Es como una especie de volver a tu casa.
Sí. Ah.
No, porque yo tenía la idea de que los paseos desde el aire sirven para hacer una visión panorámica.
Panorámica, no,
sí,
no acá
tener.
Al contrario, de cerca, panorámica ya la tenemos.
Pero es raro, es que utilizar.
Es raro,
algo.
No es raro.
Es nuevo.
Pero ¿y por qué no lo cuelgas de otro lugar en vez de subir a un helicóptero al tipo?
¿Y dónde querés colgarlo? Si no hay edificio.
Pero las pasarelas que hay por todo el
mundo. Claro, pues son muy bajitas, que no me hable de pasarelas.
Lo cuelga de ahí, no sé, me parece...
No, ahí sí te golpeas
por atrás.
No, señor,
no entendés nada, si querés
no, pero...
ir a ver otra maravilla del mundo, andá.
Andá con un tour para burgueses, si querés,
claro.
No es este el caso.
No, a mí me gusta...
Tenemos también, del mismo modo, con el mismo helicóptero,
ajá.
lo llevamos hasta la cima de la Aconcagua.
¿Desde ahí, desde Iguazú?
No, desde Iguazú o desde Posadas.
Bueno, no, pero es muchísimo, señor. Usted va, pero no al tipo colgando, no lo lleva colgando.
No, no, lo lleva adentro. Cuando llega
ahí lo
arriba de la Aconcagua dice, momento. Y ahí no hay nadie que jorobe si hace ruido o no hace ruido.
No, ahí no.
Así que ni siquiera te colgamos. Paramos el helicóptero.
Paramos un ratito ahí.
Usted se baja, se saca una foto, como que usted lo escaló a la Aconcagua.
Que no se vea el helicóptero. No
se ve la sombra en el helicóptero, cuidado,
Y bueno, usted se sube de nuevo y listo, y ya está.
¿Pero puede aterrizar un helicóptero?
Bueno, no puede aterrizar, nos quedamos un poco ahí sobre
pero...
en el aire. Y entonces sí, lo bajamos con el piolín, el mismo que teníamos de
pero más cantadas. Corto.
Lo bajamos y lo prueba el tipo así, listo, tú vas a...
Ahora, yo tengo la seguridad... de que voy a poder subir nuevamente al helicóptero sin inconvenientes.
Y seguro lo llevaron preso.
No, digo, porque hay... Vio que hay vientos ahí en la encima
del... Hay vientos huracanenses.
Sí. Bueno, no sé, no. Digo, de pronto me parece que allí el clima no debe ser...
El clima es una porquería, si no estaría lleno de gente.
Y bueno...
Pero hay nieve eterna.
Salen de una tormenta para ingresar en la otra.
¿Y qué me dice de la falta de oxígeno?
Ah,
ahí anda.
Qué barbaridad, ¿no?
No, qué barbaridad no, señor. ¿Qué me dice ahí, arriba de la Aconcagua, hay mucho menos oxígeno que acá?
¿Por qué?
Abajo.
Porque dicen que más ya pasando los 6.800 metros,
sí.
Chao.
No, pero ¿cómo? ¿Chao qué, señor?
Chao.
6.800 metros, no, y mucho
te faltan
antes
1200, ya
le empieza a faltar. Bueno, antes ponele. Peor.
No, bueno, no, ponele, no.
Más a mi favor, no hay. Pero nosotros le damos tranquilamente una escafandra de uso.
¿Y este tubo?
Las tenemos de cuando
hacíamos
cuando vamos también a Puerto Madre.
Mar, claro.
Ah, bueno.
Cuando se están acoplando las ballenas, lo bajamos a usted de uso y usted está ahí.
Triángulo contra la tuna,
se llama el tubo. Entre las ballenas.
Sí, pero ahora clavando
sí.
Una bandera. En el Aconcagua, vestido de buzo, no se va a ver que soy yo.
No
puede
importa,
ser cualquiera.
No
te sacás de escafandra, no te hagas el vivo, te sacás de
escafandra. ¿Quién saca la foto? Porque yo bajo solo al Aconcagua.
Se la saca usted mismo.
Estiras el brazo así, mirá.
Pero no se ve nada, se le ve un plano pequeño. No se ve la Aconcagua. Usted tiene que ofrecer el servicio.
Nosotros tenemos.
Con el fotógrafo.
Le sacamos nosotros de arriba el helicóptero.
Ya está. Y tenemos, si no, este panel que ves acá atrás. ¿Ves que hay una punta, una montaña, un agujero?
Sí,
un tipo.
Claro.
Me está, la cabeza
poné la cara ahí,
ahí
ya está.
Ya está.
Pero está dibujado.
Pero tenemos muchos otros
destinos.
Parapente, globo.
Ah, el globo, ¿cómo me gusta el globo?
El globo.
¿Y de dónde, por dónde puede pasear el globo para...?
Donde usted quiera.
A mí me gustaría ver el glaciar Perito Moreno desde arriba.
Bueno, el glaciar Perito Moreno. ¿Quedan en pasaje para...?
Tenemos uno, pero es opcional. Tenés que venir a ver si...
Mire, muy sencillo. Centenares de japoneses vienen a esperar que se rompa el glaciar.
Sí.
Vienen los japoneses, se paran ahí una sala de espera. Glaciar Perito Moreno, sala de espera.
No es así.
Es que no es natural el fenómeno de ruptura.
¿Pero cómo que no va a ser natural,
señor? Si esperan un año, dos años, tres años, por ahí, ¡prá! ¡Oh, rompió el glaciar!
No,
se fue.
Pero a veces rompe de noche, no lo ve.
Sí, bueno, por eso están ahí, siempre hay unos ¡chi, chi, chi, chi!
¿Así dicen los japoneses?
Sí, sí, sí.
No, ese es el guía.
Ahora, y dígame, si yo quiero hacer el paseo en globo.
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Por arriba del glaciar.
Y si por abajo va a ser difícil.
¿El globo dónde lo tomo? ¿Desde dónde sale? ¿Desde ahí?
Sale
desde...
justamente...
¿Calafate?
No. Él sale de Calafate.
Sale de Calafate, sí.
El Calafate.
Tiene igual unos cuantos kilómetros hasta
ahí. Sí, bueno, pero ese en globo se va... ¿Es el globo?
Sí, ¿qué? Cinco semanas.
Salvo que le agarre el viento en contra, que lo saca derecho al Pacífico.
La excursión Newbery es eso.
Porque usted se queda suspendido en el glaciar. Debe ser un espectáculo.
Yo hablé con un japonés que me dijo en su lengua, ¿no?
Sí.
Yo mayormente no entendí. Sí. Pero me dijo que había sentido la pequeñez del hombre ante la maravilla de la naturaleza. Por algo así me debe haber dicho.
Igual que
sí. Yo no lo entendí exactamente, pero por la cara me di cuenta que el hombre me estaba diciendo...
Bueno, hay que ver, bueno, no lo sé.
Porque todos dicen más o menos lo mismo. Japoneses o chinos.
Nosotros repartimos un folleto con la frase que hay que decir ante la belleza, porque uno a veces se abataca.
Me siento muy pequeño ante la grandeza de la naturaleza.
Ahora, en el globo, ¿cuántos pasajeros van? ¿Es individual?
Bueno, son 16 pasajeros sentados, 11 parados.
Sí.
¿Cómo?
Chicos, no.
No, no son demasiados, no son muchas personas.
Bueno, entonces son 10 pasajeros sentados, 5 parados.
No, pero no, no se trata de que cambie según lo que yo le diga. La cursora la asiste.
Somos así.
Sí, somos...
Tomar decisiones.
¿Y sentados dónde?
Así sobre la marcha.
Van en la canasta.
Es una buena pregunta. Sí. En la canastra.
Bueno, la canasta, sí. La canasta tiene piso transparente, papá.
Claro, que puedes ver la fauna y la flora.
Claro. Igual que no, la catarata.
Sí, puede ver todo.
Todo, casi todo.
Todo,
sí.
Todo.
Ahora, bueno, con tanta gente, no sé si para abajo puede ver.
Bueno, piso... son 5 personas sentadas.
No, señor.
Y una parada.
Me imagino que irá subiendo el precio a medida que usted baja pasajeros.
También puede ser.
Sí, bueno. Y esa excursión me gustaría hacerla. Ahora, ¿bajan en el glaciar mismo? ¿Se puede bajar? Y...
Es muy peligroso porque sí. Hay unas rajaduras, con perdón, de la mesa puesta.
Sí, mira.
Que si te caes en una de esas grietas, chau.
¿Chau qué?
Saludé a un amigo que acaba.
No, señor, estamos... Yo lo que le pregunto es serio, porque
es
quiero tomar...
No sé, prohibido caminar sobre el glaciar, sí. Es un cartel que hay ahí.
¿Y quién lo puso el cartel?
Nosotros, señor.
¿Y para qué?
Porque podés, te caes adentro de una rajadura y chao.
Y la empresa no se hace responsable de lo que te vaya a pasar a 200 metros, ¿viste?
No, señor, pero ahí, discúlpeme, yo estuve en una excursión.
¿Qué?
Estuve en una excursión.
Cuando chico.
Que lo llevaban a caminar por el glaciar.
Está prohibido.
No parecía prohibido, éramos sí. Unos cuantos.
Esos sí, son bueno. Ilegales, esos no son empresas.
Sí, claro, son excursiones ilegales.
Claro.
Y por ahí te de adentro una grieta te sale la canaveri.
¿Pero qué va a ser la cana ahí?
Sale la cana y se adentro claro. Todo. No. Adentro todo, los excursionistas y los organizadores.
No hay policía.
10 años preso.
¿Por qué 10 años es arbitrario?
Bueno, por eso, por lo que le acabo de decir.
No es así, señor.
Por la ilegalidad de esos procedimientos.
La autoridad ahí es el guardabosque.
No hay bosque, es un glaciar, señor.
Sí, bueno.
No hay un árbol, pero ni...
Pero ni aunque mira.
Ni nada, ni para nada.
Ay, al lado del glaciar hay árboles, pero es el guardaparque.
No, tampoco.
Es la máxima autoridad, le dice. Usted no
el
puede...
referee, sí.
Usted no puede ahí imponer una ley así.
Sí, la policía.
Que se
no importa,
no puede hacer eso.
Eso es en Canadá, además. Acá no, acá son mucho más libres.
En Canadá lo que está es la policía montada.
Claro.
Que aquí también tendríamos que tener policía montada, aunque ahí como hay pocos caballos,
sí,
no saben qué montar.
Y no. Pero no pensaron eso antes de instalarse.
No pensaron y finalmente ahora hay dos clases de vigilantes.
¿Los montados?
Los montados y los que montan.
Claro.
Ah, bien.
Según el grado. ¿Viste? El grado
bueno, de... pero mire, yo quiero hacer una excursión que me deje imágenes para toda la vida.
Ah, uh-huh. ¿Qué quiere decir eso?
Un álbum.
¿Cómo que quiere decir? ¿Algo...
Que me deje imágenes para toda la vida.
Algo inolvidable.
Oh,
una vista.
Otro más.
Que uno diga, mire, ahí está el glaciar, una lengua blanca.
No hay una lengua blanca, señor. Eso cuando, si usted quiere lamber el glaciar, que no se lo aconsejo.
Se va a quedar pegado.
Está muy contaminado y además se va a quedar pegado.
Pegado.
¿Sabe cuántos japoneses en cuatro patas hay? Con la lengua pegada que lo tenemos que ir a sacar con una pava de agua caliente.
Y no se les entiende nada cuando contestan.
Claro. Antes tampoco.
Por eso.
Bueno, señor, pero vio que es una gran... Es como una lengua blanca el glaciar.
No sé, señor.
Visto desde el cielo. Bueno,
estamos
trabaja.
Sí,
sí. Pero trabaja con la belleza de la naturaleza.
¿Qué quiere? Los...
Quiero eso. Quiero
una lengua blanca, señor.
Sí. No, una lengua blanca.
Roberto,
quiero
traerle al señor una lengua blanca.
Ver desde arriba lo que no se ve, por ejemplo, si uno quiere ver un volcán. Uno el volcán lo ve desde abajo o lejos.
No, lo ve desde adentro en nuestra empresa.
Sí, señor.
Bueno, ¿cómo desde adentro?
Tenemos un paseo en globo, prácticamente por adentro del cráter.
Sí.
Y no sé.
Lo ponemos, el globo lo ponemos justo en la puerta del cráter como el soplagol.
Sí. Se le infla más con el lo que sube de la
sala. Llega a haber una erupción
y
lo manda para arriba. Claro. Sí, sí. Y ahí ve todo, son imágenes inolvidables, prácticamente como si fuera las puertas del infierno.
Sí. Bueno, o sea, un volcán en actividad.
Ahora, no tire cosas, ¿no? Porque hay gente que tira cosas adentro del volcán para solazarse con el ruidito.
Y nos damos cuenta.
Ya se vio que todo se...
Pero usted dice...
O escupe que... adentro.
De ahí también se escupe.
Escupe adentro del volcán porque la salivita hace...
Pero discúlpeme, si la salivita hace ese ruido que usted dice... la paja del...
Y bueno...
De la canasta.
No es de paja.
Sí,
no.
Qué, qué ignorante.
Menos yo hablar de la tecnología. Qué
sí,
sé
bueno, pero igual, ¿de qué material es?
¿De qué material es?
Es de fibra de vidrio.
Ahí está.
Bueno, se le quema igual.
Ah, oh, no, eso, esta no.
La verdad tiene razón.
Y bueno,
hasta todo... ahora, todos los que mandamos.
<¿Lobo dice? risa> Vuelve el globo solo como caballo a la querencia, ¿viste? Y abajo nada. Sin
si
canasta.
Si quiere, suba este. Es el nuevo...
No, pero discúlpeme si me dice...
Pampero 114.
Con estos antecedentes...
Mi hermano Eduardo se llama yo.
Con estos antecedentes, no, señor, me parece que...
Pero ese es el turismo aventura, no saber si volvés.
Claro, señor. ¿Qué turismo aventura quiere? ¿Por qué no va
no, bueno.
Al tren fantasma?
Claro.
Entonces?
Bueno, sí. No sé si quiero aventura. Quiero ver las cosas desde arriba como lo proponen en
muy
el folleto.
Bien, muy bien.
El folleto este, ¿quién sacó todas estas fotos?
Sí, nosotros.
Bueno,
sí,
entonces...
Claramente.
Yo quiero ver esto. El obelisco desde arriba, por ejemplo, en Buenos Aires.
Sí, bueno, también lo vamos bajando despacito
sí.
Hasta que quede sentadito en,
no, bueno.
En la punta del obelisco y ahí le sacamos una foto, si quieren. Ahí saludando.
Con el truco lleno relojero.
No, señor, quiero ver
ya
toda
a
la noche de julio.
Estrellas,
lo va a ver,
el metrobús de punta a punta.
Señor. Se ve todo.
Se ve todo, es increíble.
Lo que también tenemos es paracaidismo.
Ah, ¿sí? Ustedes son...
Mucho paracaidismo.
Parachutismo, sí.
Incluso tenemos acuerdos con las líneas regulares de aviones.
Uh-huh.
Y entonces, en vez de descender, cuando están por bajar, a usted lo tiran en paracaídas.
Sí. Dicen, vio que...
En 10 minutos descenderemos en el aeropuerto de Ezeiza. ¡Bum! A usted lo tiran, mientras el resto desciende en forma convencional y aburrida.
Sí, se le tapan los oídos.
Con el paracaídas.
Sí, bueno, por ahí me tiran en, no sé, en San Vicente. ¿No?
Más o
¿también?
Menos, sí,
¿también?
Sí,
¿le queda bien?
Más o menos, ahí es la zona. Tenemos varias camionetas que después lo van a juntar.
Sí. Bueno, ¿cómo a juntar?
Sí,
a buscar.
Bueno, en el mejor de los casos, a buscar.
Puede fallar, ¿viste?
Pero ¿cómo? Hay mucha
gente, es verdad.
Hay mucha gente que opta por este servicio turístico.
No sabríamos decirle.
¿Cómo no sabría?
No tenemos una estadística.
No llevamos sí, el registro, a ver. No.
Y son ninguna.
Ah, bueno, entonces no.
Por señor. Ahora solo tenemos el acuerdo.
Tenés no descuento de pionero.
Hacer eso, es
sí.
Raro, ¿eh?
Tenés descuento de pionero, sos el primero que va a hacer esto.
Sí,
¿no te tientas?
Ahora, no sabemos no. Si conviene un paracaídas que se abra solo automáticamente
sí.
O uno donde usted decida, tirando de un piolín, el momento en que se abre el paracaídas.
¿Y no puedo llevar de los dos?
No,
que no. Pagas doble, no.
Y bueno, no, pero en tal caso, un automático que si no abre...
¿Y para qué querés
el
otro?
El automático no es si no abre, el automático se abre.
Se abre, pero si no abre...
Y si no abre, sí, chao.
¿Chao qué, señor?
No, el automático...
Que haya un piolín
sí.
Que uno pueda accionarlo manualmente.
No, es la, el automático...
pero,
no, señor.
Como casi siempre sobreviene el desmayo,
sí,
mucho
antes
de los 10 segundos que hay que contar...
¿En serio?
Te quedas sin aire, tengo un paro cardíaco, te agarro.
Uno,
un
dos, tres, cuatro, desmayo. Y además la gente tira antes de los 10 segundos.
Se ponen impacientes, ¿podés creer?
Y porque uno ve la tierra muy cerca.
La ansiedad dice, no sea cosa que me sorprenda la tierra mientras todavía estoy contando.
Claro. ¿Y sabés qué les pasa a eso? Se los chupa la turbina.
Ah, no, señor. Además, hay tiempo para sacar la foto, porque uno sube para sacar una foto.
Depende qué clase de cámara tenga.
Claro.
Acá viene gente que para sacar una foto tarda
sí.
Una media hora cada uno.
Bueno, pero...
Y si te acercas, genial.
Yo tengo una cámara convencional, digamos, de las comunes, señor, las que usan...
Te sale la vida, ¿eh?
Las cámaras comunes, ahora son todas otra cosa.
Pero hay que apretar un botón y se terminó.
No, parece que fuera así.
No.
Muestra el tipo, ¿cuál es? Yo digo, no, este, dice, siempre tiene uno. No, si se consultan.
Se me fue de la pantalla, dice.
Bueno,
tenemos uno que te la saca desde abajo la foto cuando venís cayendo.
Ah, sí, hay alguien de sí, esa foto es linda. Sí.
Fotógrafo oficial, ¿no es cierto? Sí. ¿Pero a usted qué le interesa solo la foto?
Y pero si uno hace esas cosas para la foto.
Y el vivir.
La vivencia. La
me dijeron.
Sí.
De que. Me dijeron que uno siente como mariposas en la panza cuando está cayendo por paracaídas. Es como si se enamorara.
Claro. No. Enamorado.
Que incluso,
primero.
En vez de enamorarse, se tira en paracaídas. Cuatro o cinco veces por semana.
Por eso creamos esta empresa.
Bueno, mire, en principio le digo, me interesa la propuesta.
Ajá.
No me termina de convencer.
Y tarde ya.
Por las medidas de seguridad que las veo.
Bueno,
un poco...
pero si usted tiene tantos remilgos,
ah, bueno.
Nunca lo van a tirar en paracaídas. Y usted dice, ay, no me termina de convencer, me gusta, pero ¿qué? Con la puerta abierta del avión.
Bueno.
Ay, me tiro, que no me tiro. No, señor. Ahí. Ahí. El señor lo agarra de los fondillos del pantalón y lo arroja.
¿Sabe cuál es la técnica?
La decisión ya está tomada.
No, pero si a uno le
no
viene...
hay arrepentimiento.
¿Y pero cómo no va a ver si...?
¡No!
No, pero no se está. Para
todos los que se están por tirar. Habla de usted que... ¿qué pasa? Que no se quiere tirar ese. Todo.
No, pero yo no quiero, supongamos, yo no quiero...
No.
Igual voy a pagar la excursión, no se preocupe.
Sí, págamela.
No, espere. Usted no me puede tirar así como así.
¿Cómo que no se tira? Sí que podemos. Señor. ¿Quién me lo va a ver arriba del aire, señor?
Por su bien.
¿Por qué por mi bien?
Porque sí, usted...
Y si no es ridículo, lo arrastras toda tu vida.
Lo puede hacer incurrir en errores gravísimos.
Sí.
Bueno, pero un error podría ser también tirarse.
Sí, pero es el último que cometes en ese caso.
No, mire, la verdad es que voy a tomar alguna otra excursión, no sé, ¿no tiene, por ejemplo, en Aladelta, en Parapén?
No, tenemos bañadera que parece un trencito por toda la Peralta Ramos en Mar del Plata.
No, bueno.
Con personajes de Disney.
Sí.
Pero hay un abismo, señor, entre también. Esa bañadera sí, que usted describe.
No, en la bañadera no hay abismo. También tenemos turismo de abismo,
ajá.
Discúlpeme,
uh-huh.
Que es... circular por el borde.
Uy, una cornisa.
Hay cornisas, tenemos de todo.
Por ejemplo, en el Valle de la Luna.
Ahí sí. Está, en el Valle de la Mesma.
Sí, no hay donde caerse, disculpe.
Pero hay.
Pero ahí me parece que no hay.
Justamente, sí, no. Llegaste abajo, decís, ya está.
Del otro lado, en Talampaya.
No, pero... entonces, no, ahí no tenemos. Chao.
¿Y dónde está trabajando? ¿Mendoza también?
Mendoza hay muchos precipicios.
¿Por el borde del precipicio?
Por el borde del precipicio me caigo,
me levanto.
Me caigo.
Bueno, pero ¿cuál es el servicio que ustedes brindan? Porque ahí voy yo, si quiero.
El riesgo, señor. Usted no sabe si lo vamos a empujar o no.
Uno va caminando y ustedes están ahí...
Ponemos incluso un alambre que atraviesa los abismos.
Claro.
Ah.
Sí, con el alambre. No un alambre... así finito.
De cobre, no.
No. Un alambre para aficionado.
¿Y cómo es? De
más grueso.
¿Pero cuánto?
Mucho
así,
más grueso.
Así como este.
Como de 10 centímetros de diámetro.
El del trono.
Ah,
¿viste?
10 centímetros. Bueno, está bastante bien, pero igual a esa altura.
Para que si no, las viejas no aceptan.
Una señora mayor igual 10 centímetros para cruzar un abismo.
Sí, señora.
Y claro.
Hay que estar entrenado igual.
Sí, hay muchas señoras mayores que. Le va a llamar la atención esto, pero no quieren ir.
Y no.
Y los hijos, los yernos, todos.
Los herederos las obligan,
las
sí.
Las obligan a que
¿cómo las van a obligar,
la señora
señor.
Con un palo en la mano, gritando. Gritando, ya van a ver cuando le falte.
Ya es difícil cruzar en un puente angosto sin baranda,
sí,
por ejemplo.
Sí,
también
eso,
tenemos.
Sí, sí.
Porque le da vértigo.
Bueno,
y
sí,
hoy
es difícil, por eso
y sí,
tenemos
sí.
tanto éxito.
¿Ustedes hacen una demostración? ¿O
suelen... demostración?
¿Para qué?
Esto se hace así, cruza usted primero y...
¿Por qué?
Somos empresarios, no estúpidos, señor.
Claro. Es que hay que cruzar y tratar de no caerse. ¿Qué demostración quiere que le haga?
Bueno, no, pero el instructor en general muestra...
No hay instructor, ¿quién habla de instructor?
No hay instructores en
no,
esta...
No, señor.
Pero 15 minutos para hacerlo.
Y no, me parece
usted cuando va a ver cómo se rompe el glaciar, ¿Qué hay instructores? ¿Qué
no,
le
dicen? Señor, para verlo de una pasarela, no, pero...
Es lo mismo.
Si se tira de un parapente, todo eso, el instructor, para caída.
La figura del instructor es...
Hágalo usted mismo, es nuestro lema, señor.
Sí, no sé, señor, la verdad es que no...
Bueno, ¿sabe lo que es usted? ¿Qué? Un pusilánime.
No, un pusilánime. Sí. No, señor.
Sí, sos un timorato.
Usted tiene que atender como un turista que está buscando experiencias diferentes.
Farabute.
Última cosa, por si... nieve. Frío, osos polares.
Yeti.
¿Pero qué? ¿En el Polo Norte?
Polo Norte, en el Polo Sur no hay.
Y no, por eso, ¿crees que solo la Argentina trabajaba?
No, trabajamos también en el exterior. Tenemos acuerdo, también todo helicóptero. Ustedes cuando ven una familia de osos polares lo tiran del helicóptero con una cámara de foto.
Pero ¿sabe el oso polar que está buscando alimento?
Igual, cosa de él, señor.
Meses y meses buscando alimento y cae un tipo con una cámara de fotos.
Sí.
Se lo comen.
No siempre, ¿eh?
Pero la cámara no.
No, bueno.
Es un animal muy noble el oso. Tenemos esquimales, lapones,
no, nosotros,
señor.
Generalmente, cuando es así, a la familia de osos polares le arrojamos primero alimentos perfectamente balanceados.
Ajá.
Alimento para osos marca Acme.
Tenemos un convenio con un supermercado.
¿Pero cuánto le tira? Porque para saciar...
600, 700 kilos de morfe.
Sí. Para que tenga que repartir.
Mayormente son productos vencidos.
¿Y el oso?
Son yogures, todas esas cosas.
Yogures no come, y además.
Anda buscando alimento con tanta pretensión.
Bueno, pero...
Muy hambriento no estará, polar.
Claro. Buen hambre no hay pan duro, señor.
Señor, de yogures que no le puedo sacar yo la tapita. Un oso polar le va a sacar la tapa.
No, se los tiramos con la tapita sacada.
Está tapada. Porque no saben coleccionar cosas. Además, un esquimal, ¿vos te crees que es más feo que un yogur?
¿Pero por qué no le tiras pescado o cosas así? Que...
Ahí está, le tiramos pescado.
Ah, bueno, entonces...
En lata.
Y usted dice que ya cuando el oso polar está saciado...
Ahíto de tanto alimento, ahí lo bajamos a usted. Que llega con una sonrisa y el oso polar...
Y el oso polar ya, una vez que comió, solo quiere aparearse.
También tenemos una solución.
Bueno, pero veo que hacen igual todo con helicóptero, la especialidad de...
Mayormente, salvo las experiencias en aviones, en globo,
en Zeppelin,
a pie, o sea que casi nada hacemos.
Bueno, sí. Bueno, sí, voy a contratar uno de estos. Yo haría el tour, haría Obelisco, Iguazú,
su ruta.
Polo Norte.
Muy bien, espere que estoy anotando aquí.
A ver si me lo cotiza.
Bueno, son 100 mil dólares por cada...
Pero tenés 12 cuotas, sí.
Son 8 días y 5 noches.
Sí.
¿Cómo de 5 noches?
Porque en el Polo Norte tenés aurora boreal.
Pero 100 mil dólares, dice usted.
Por día.
Es poco.
Por día
es poquito, ¿no?
No, ¿cómo poquito? Me parece que es caro.
Bueno, póngale 200. Sí.
Anda a Uruguay.
¿Cómo póngale?
Si te parece caro, anda a Uruguay, vas a ver.
¿Cómo cambió así de un momento a otro? Además,
porque
no puede valer.
Me hizo notar que le estaba cobrando muy
bien,
barato.
Muy bien.
No puede costar lo mismo la excursión del obelisco, que yo vivo a 5 estaciones de subte,
ajá,
que la del oso polar.
¿Y a nosotros qué nos importa si usted vive a 5 estaciones de subte?
Y sí, si no, porque la empresa suya está radicada acá en Buenos Aires.
Bueno, está bien. La de Buenos Aires le hacemos, reconocemos una pequeña atención.
¿Cómo una pequeña atención? ¿Cuánto vale?
Un 2% menos.
Sí.
No, bueno, no me parece que sea una compensación.
Bueno, te dejamos gratis Buenos Aires, 250 mil dólares de los otros dos tramos. Claro.
Bueno, ve el señor...
Muy bien, es muy comercial.
Es más atento.
El señor es...
Tiene un modo distinto.
Por favor, precio.
Sí, señor.
Ya me convenció, ¿entiendes? Es así. Bueno, mire, igual no tengo efectivo aquí.
No tiene que...
No tengo el efectivo.
¿Qué estamos jugando?
Estamos perdiendo el tiempo, estamos trabajando.
No me diga que se olvidó la tarjeta.
Vas a salir mareado.
Le dejo una seña.
¿Cuál?
¿Cuál? La del mate y venga.
Tengo 35 pesos para dejarlo de ser.
No es mucho, pero...
Pero algo es algo, algo
lo
es algo.
Vamos a aceptar porque tenemos gastos.
Sí, bueno.
Tenemos gastos fijos, que bueno, deme 35 pesos.
Bueno, 35 pesos sí. Y...
21, y el reloj, 30. Déjame, porque ya que están...
Sí, lo sé.
Gracias, ahí está.
Bueno, y con esto, ¿cuándo salimos?
Mañana mismo.
¿Mañana mismo sale?
Mañana a las 5 de la mañana.
¿En ayunas?
¿Por qué a las 5 sale? Si
bueno, es... a las 6.
No me da seguridad que cambie según las cosas que le voy diciendo yo.
Usted propone un cambio. Una vez que yo acepto...
No, bueno, pero usted...
¿Por qué cambié?
El cliente siempre tiene razón. ¿Me escuchó hablar de eso?
No, señor, porque sí, sí.
Es verdad, no tiene razón. Muy bien.
Usted tiene que proveer del servicio, la seguridad.
Bueno, 6:30, ¿está bien? Hay que salir temprano.
Sí, si no...
Porque llega al polo.
Llegás a la tardecita, no está nada abierto.
Ya llegan todos los de otras compañías rivales. Que ya están los osos, todos ocupados, ponele.
Superman, ocupado. Papá Noel, todos los que viven ahí en el Polo Norte, escúchame.
Bueno, lo esperamos mañana.
¿Sí? Bueno, muy bien.
¿Qué le parece si convidamos a toda esta gente a llenar también la ficha?
Sí, ahí está.
Nueva forma de turismo.
Sí.
Podemos hacerlo durante la siguiente pausa.
Por favor, un
permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Hola, soy Sandra Russo y todos los sábados de 9 a 12 te espero en Del Plata en Déjamelo Pensar. Para hablar de política, para hablar de historia, para hablar de escritura, de música popular y de todas las cosas que nos interesan a nosotros.
Déjamelo Pensar con Sandra Russo, los sábados de 9 a 12 por Del Plata.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Y sí, la verdad que salir los domingos a las 7 de la mañana y hablarles de campo puede sonar complicado, pero ¿saben qué? Nosotros vamos a hacer un programa distinto, ágil, divertido y que va a hablar del campo como nadie lo hace.
Relacionándolo con todo lo que tiene que ver con el país, con su economía, sus historias y sobre todo con su gente, que son todos ustedes y también somos nosotros.
Radio Campo del Plata, con Daniel Aprile y Carlos Soler. Domingos a las 7 de la mañana por Del Plata.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
No necesitas una radio para escuchar Del Plata.
Podés hacerlo en nuestra web,
amdelplata.com.
Y también lo podés hacer por la tele. Si tenés cablevisión digital, en el canal 952.
Y si tenés DirecTV,
en el canal 976. Sí, por internet y por la tele.
Del Plata está durante todo el día.
En el 976 de DirecTV y en el 952 de cablevisión digital.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Hoy, desde las 16:30, por el Nacional B, Unión Independiente. Y después, por la 12ª fecha del torneo final, Vélez Racing. Mañana a las 14:30 comenzamos con Newell's Central. Seguimos con All Boys San Lorenzo. Pegadito Boca Godoy Cruz. Y terminamos con Belgrano River.
con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta Ciclo Orquestas Típicas, todos los viernes y sábados de abril y mayo a las 22. Abril en el Tasso, Ariel Ardit, Orquesta Típica en vivo, los viernes 4 y 11 y los sábados 5 y 12 de abril. Rodolfo Mederos con su Orquesta Típica en vivo los viernes 18 y 25 y los sábados 19 y 26 de abril. Ciclo Orquestas Típicas en el Centro Cultural Torcuato Tasso. Defensa 1575 San Telmo. El mejor tango del mundo en un solo lugar. Informes y reservas 4307-6506. www.torcuatotasso.com.ar.
Todos los sábados, Félix Crouch y Rodolfo Jansón hablan de cuestiones cotidianas y de temas trascendentes, con la mejor música, invitados importantes, pero sobre todo, con muchas cosas para decir, porque la charla es un arte en sí mismo.
Instinto de conversación.
Instinto de conversación. Todos los sábados, después del fútbol y hasta la medianoche, por Del Plata. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata.
¡Messi!
Brasil 2014 se juega y se siente en Radio Del Plata. Alentemos todos juntos al equipo de Isabela con la mejor selección de periodistas y relatores. Porque el Mundial se juega por Del Plata. Radio Del Plata, sponsor oficial de los gritos de gol de la selección argentina. Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
De Radio Del Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Cansé. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío, su nombre, Manuel Moreira. El señor Martín y Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, una cantidad de pedidos. En primer lugar, vía Twitter, María Teresa pidió Oh My Loving.
Bueno. Oh, dos, tres, cuatro. Close your eyes, I'll kiss you. Tomorrow I miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll run home every day. And I'll send all my loving to you. I'll pretend. Thank you.
close your eyes, I kiss you. Tomorrow I miss you. Remember, I'll always be true. And while I'm away, I run home every day. I send all my loving to you. All my loving I will send to you.
¿Cante Querencia?
Sí, a ver.
Yo no sé si me lo voy a acordar, ¿eh? Es Querencia, no la Querencia, y es...
Era linda Saracina y era bonito mi rancho y era linda que esa vida vivir así entre sus brazos. Pero las hembras, amigo, tienen en el cuerpo el diablo, y el diablo se vino un día montando un caballo zaino, y mi china compañero huyó de mi pobre rancho. Yo le confié el perseguirlo a la pata de mi zaino, y en obras de aquella sierra les di alcance a los malvados. Cuchillo contra cuchillo, ay, nomás nos abrazamos, nos herimos varias veces, pero anduve mal del brazo. Se me fue la vista en sangre y allí quedé entre los pastos. Y ahora le digo a Percero que me tira la querencia, mas no puedo tirar el paro porque ya me da vergüenza. Ando cuido como perro, relamiéndome las penas. Anduve mal para el cuchillo y perdí aquella pelea. Pero usted no sabe, amigo, cómo tira la querencia.
Muy bien, maestro.
Bueno, hay varios pedidos. ¿Crees que sigamos con el trío? ¿Tiene más pedidos para usted?
Sí, por favor.
Le pide Vero Soriano, sí.
Bueno,
pide en el trío.
Ajá. Arrancó la guitarra, ¿no?
Sí.
The face I can't forget, the trace of pleasure or regret, maybe the treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100
different things within the measure of the day. She may be the beauty of the beast, may be the fun in all the fears, may turn its day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, the smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. She always seems so happy. I cry with sighs and cry, but I'm so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot have to last. They come to me from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the why I'm wherever I'm alive, the one I care for through the rough and rainy years. Me, I'll take her laughter and her tears. I make them all my souvenirs. For where she goes, I got to be. The meaning of my life is she. She.
Maestro, aquí le piden Milonga Sentimental.
Bueno, a ver, maestro, ha llegado.
Milonga para recordarte, Milonga Sentimental. Unos se quejan llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón. Olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas ver. Tal vez te provoque risa, mentira o a tus pies.
Bueno, hay muchos pedidos y poco tiempo, pero le pedían Alma, Corazón y Vida ya hace varios días.
Bueno.
Every Breath You Take.
Dale.
También están pidiendo Pescantes.
Sí.
Recuerdo aquella vez cuando te conocí. Recuerdo aquella tarde, pero no recuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que tanto adoré. Oye esta canción que tiene alma, corazón y vida, esas tres cositas nada más te doy. Como no tengo fortuna, esas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida, nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti.
pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que tanto adoré. Oye esta canción que tiene alma, corazón y vida, esas tres cositas nada más te doy. Como no tengo fortuna, esas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida, nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla.
¿Está la trompeta por ahí, Guille? A ver si hace algo con la trompeta.
Estoy impresionado con la afinación de hoy, ¿eh? Es perfecta.
Sí.
Bueno, señores, ya llega la trompeta de Mazapán.
¿Qué quiere tocar, che?
¿Cómo se llama? Días de Vino y Rosas.
¿Tono?
Fa.
Nos vamos, maestro. Ya llega tiempo de show en Radio del Plata, también con muy buena música. ¿Y con qué?
Nos estamos yendo y nos vamos brevemente con...
del pan dulce de Rolón, buena mi negritita guaracha. Chibi 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 bombo, chibi 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 bombo, chibi 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 bombo. Chibi 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 bombo, chibi 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 bombo, chibi 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 bombo. Al ritmo del pan dulce de Rolón.
¡Adiós!
¡Adiós! Chibi 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 chibi
jibby jibby bombo, jibby 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 bombo, jibby 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 bombo.
Al ritmo del pan dulce del dolor.
Adiós, adiós, maestro.
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Temperatura en Buenos Aires, 22 grados 7 décimas, humedad 83%. Evacuaron un vagón del tren Sarmiento en Retiro. La formación había salido de Tigre con destino a Capital Federal. Cuando estaba a 500 metros del destino final, se produjo un cortocircuito que originó un principio de incendio. El titular del SAME, Alfredo Crescenti, informó que hay 10 heridos. Cristina Fernández designó al nuevo embajador en Rusia. Se trata de Pablo Tetamanti, a quien el gobierno de Vladimir Putin le concedió días pasados el visto bueno de estilo. Rusia informó que más de 8.000 soldados ucranianos solicitaron pasaportes rusos. El ministro de Defensa de Vladimir Putin confirmó el pedido de los uniformados para pasarse a las filas militares del otro bando. Riquelme volverá frente a Godoy Cruz. El volante de Xeneize se regresará en lugar de Bravo. Hervés también será titular a pesar de que había dejado la cancha ante Central por una molestia. En Buenos Aires la temperatura es de 22 grados 7 décimas, la humedad 83%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Nuestro himno nacional. La síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 5 por Del Plata, es tiempo de show. Con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Bayocco. Producción Diego Tomasi. No more delays, cause it's show time.
Muy buenas noches, ya es
Tiempo de Show.
Tiempo de Show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
I'm coming home, baby, now. I'm coming home now, right away. I'm coming home, baby, now. I'm sorry now I ever went away. Every night and day I go and stay. I'm coming home, baby.
I'm not home.
Coming home, baby, now.
You know I'm waiting for you.
I'm coming home now, real soon.
You've been gone.
Coming home, baby, now.
You don't know what I'm going
to do. I'm coming home, I know I'm overdue.
Since you went away.
Expect me any day now, real soon. I'm coming home.
Come on home.
Coming home, baby, now.
You know I'm praying every night.
And everything is gonna be fine.
Come on.
Coming home, baby, now.
I want to feel you hold me tight.
Expect to see me now anytime.
When I'm in your arms.
When you're in my arms, I'll be fine. I'm coming home.
Coming home.
I'm coming home, baby, now.
You know I'm counting every day.
I'm coming home now, yeah, yeah, yeah.
He's a phone.
I'm coming home, baby, now.
And baby, let me hear you say.
I'm coming home, you hearing what I say.
As you're coming home.
And I never will go away. I'm coming home. Coming home, baby, now.
You know I'm waiting at the door.
They can't hold me back now, no more.
All alone.
I'm pressing on, baby, now.
And pacing up and down the floor.
Oh, hear me holler and hear me roar.
Say you'll be with me.
Gonna be with you evermore. I'm coming home.
Come on home.
I'm coming home, baby, now.
Oh, baby, say you're coming home.
That's what I say I'm coming home.
Something's wrong.
The road is long, baby, now.
You want to either ride or
phone. I'm coming home and never more to go.
Baby, tell me you're.
Baby, I'm for sure coming home. I'm coming home.
Come on home.
I'm coming home, baby, now.
Mel Tormé, Mel Tormé en el Tiempo de Show. Mel Tormé, el disco Coming Home Baby, el primer tema, es un disco que grabó en Colombia. Cuando entra en Colombia en la década del 60, modifica un poco su repertorio, trata de adecuarse un poco a los tiempos que corrían en ese momento, y grabó un muy buen disco, por lo menos a mí me gusta mucho, si bien lo criticaron los que gustaban de un Mel Tormé más jazzístico, más puro. Bueno, este disco no tiene demasiado que ver con eso, pero es un gran trabajo y por eso lo hemos traído. Coming Home Baby, así se llama el disco. Escuchamos otro de los temas. Aquí está. The Lady's in Love with You.
There's a gleam in her eye. Each time she straightens your tie. You know the lady's in love with you. If she can't dress for a date without that waiting you hate, you know the lady's in love with you. And when your friends ask you over to join the table, but she picks a faraway booth or two. Well, sir, here's just how it stands. You've got romance on your hands because the lady's in love with you. There's a gleam in her eye each time she straightens her tie. You know the lady is in love with you. If she
can't dress for a date without that waiter you hate. You know the lady is in love with you. And when your friends ask you over to join that table, what cheap picks a faraway booth or two. Well, sir, here's just how it stands. You got romance on your hands because the lady is in love with. The lady is in love with. The lady.